Son las 7 de la mañana en Canarias. Comienza Herrera en COPE Canarias con Roberto González. Bueno, pues lo cierto es que Canarias ayer se llevó un buen disgusto, que no esperaba, por cierto, cuando finalmente nos salía adelante el famoso decreto ómnibus. Incluía medidas de todo tipo, pero algunas de ellas eran muy importantes para Canarias, por ejemplo, la gratuidad del transporte o las ayudas a los afectados para el volcán de La Palma. Rápidamente, ayer los cabildos, que por cierto son los que gestionan el transporte aquí en las islas, reaccionaban. En el caso de los capitalinos, tanto Gran Canaria como Tenerife, anunciaban que ellos mantendrían la prefinanciación para que las guaguas y el tranvía sigan siendo gratis. Y hoy se espera que otros cabildos se pronuncien en la misma línea. Y mientras tanto, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transportes aseguran que trabajan para encontrar una fórmula que desbloquee el dinero, porque está consignado en los presupuestos esa gratuidad. Bueno, más allá de que se resuelva este problema, que parece puede tener solución, vamos a ver, lo cierto es que lo que ayer vivimos nos demuestra una vez más cómo los partidos ponen por delante sus intereses a los de los ciudadanos. Y si no, por favor, alguien que nos explique cómo es posible que con el mismo decreto se pueden juntar iniciativas sociales tan importantes como son la subida de las pensiones, la gratuidad de las guaguas o las ayudas a La Palma, con otras cuestiones que el gobierno sabía que contaban con el rechazo no solamente de sus socios de gobierno, sino también de la oposición. Bueno, pues juntan unas cosas con otras en el mismo decreto, obviamente para presionar a los partidos y que digan que sí y que lo saquen adelante. Y si no, fíjate en cómo titula hoy un rotativo de tirada nacional la situación. Esto es El País. El gobierno dejará que se vean los efectos del no del PP y Junts a la subida de las pensiones. El Ejecutivo no prevé un nuevo decreto inmediato y quiere volcar la presión de los pensionistas sobre la oposición. 12 millones verían una rebaja grande de sus pensiones en febrero. No, perdone. Aquí quien tiene que gobernar y quien tiene que conseguir una mayoría es el propio gobierno. Quien ha fallado aquí es el gobierno y sus socios. Contaban, en este caso, con conseguir los votos y no ha sido así. El tiro les ha salido por la culata. Ahora todos dicen que hay solución, que la gratuidad o las pensiones se pueden votar en otro decreto aparte, pero ahora mismo eso no les importa a los ciudadanos. Hablo de gente que está a otra cosa, a los problemas de la vida real, a sacar adelante a sus familias. Son gente a la que ayer yo escuchaba en las paradas de las guaguas preguntar, bueno, pero entonces hoy, o mejor dicho mañana, ¿tenemos que volver a pagar las guaguas o no? No lo sabían. Por cierto, ¿alguien piensa que en este clima va a ser posible sacar adelante el decreto para el reparto extraordinario para los menores migrantes? Me parece bastante complicado. Bueno, pues esto es lo que nos trae la última hora. Vamos a ver si es posible finalmente garantizar esa gratuidad del transporte para este 2025. Vamos ya con los titulares de la jornada. Pues repasamos los titulares con la ayuda de nuestro compañero Tony Cerdá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tony.
¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Pues comenzamos precisamente con esa gratuidad de las guaguas que de momento los cabildos capitalinos confirman con una prefinanciación para este 2025 a la espera de más acontecimientos.
Sí, primeras reacciones de los gobiernos insulares después de la caída de la bonificación al transporte público. De momento las dos islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, son las primeras en garantizar la gratuidad pese al cese de la bonificación. Hoy se espera que más islas se pronuncien en este mismo sentido. Gobierno de Canarias y Gobierno Central estudian fórmulas para aplicar la partida que sí está recogida en los presupuestos generales del Estado.
Bueno, por cierto, atención también a lo que pasa con el gobierno de Canarias, porque esto es incumplir la agenda canaria. Y recordemos que es una de las cuestiones por las cuales Coalición Canaria dio su apoyo en la investidura al actual gobierno. Lo dicho, es importante. Vamos a ver si analizamos hoy y tratamos de explicar algunas de las claves después con nuestro compañero Guillermo García sobre la que se ha montado con esto. Por lo demás, Tony, también nos quedamos con Fitur, segunda jornada de la feria que confirma el buen momento del turismo para Canarias.
Segundo día de la Feria Internacional de Turismo, Fitur Canarias saca músculo en Madrid consolidándose como destino líder en el mercado nacional e internacional. 18 millones de visitantes el año pasado. El objetivo marcado es el de conseguir al turista comprometido y conocedor de la situación del modelo turístico en Canarias para garantizar un crecimiento sostenible.
Hablamos también de 14 terremotos en las últimas horas en el municipio de Vilaflor.
Sí, hasta 14 terremotos se han registrado en las últimas horas cerca del municipio de Vilaflor. En Tenerife ninguno fue sentido por los vecinos. El de más magnitud fue de 1,5 grados. Hoy habrá reunión del Plan de Emergencias Volcánicas del PEVOLCA para analizar en profundidad la situación volcánica en las islas.
Hablamos además también de una sentencia condenado un profesor de la Universidad de La Laguna por abusar sexualmente de 7 alumnas.
21 meses de prisión y 24.500 euros de multa a un profesor de filología inglesa de la Universidad de La Laguna por abusar sexualmente de 7 alumnas entre 2014 y 2017. Además, tampoco podrá ejercer la docencia en un plazo de 5 años. El acusado no entrará en prisión con el condicionante de no delinquir en los próximos 3 años.
Destacamos además que medio centenar de personas protestaban ayer por la continuidad de Muface y dicen que están en un limbo jurídico.
Sí, es que el próximo lunes, 27 de enero, finaliza el concierto de Muface y de momento no hay aseguradora que lo renueve. Del concurso solo queda Asisa, el resto, Adeslas y DKV, se retiraron de la puja. Ayer funcionarios salieron a la calle en Canarias para pedir la renovación del convenio. Amenazan incluso con una huelga. Se calcula que de caer Muface, más de 60.000 mutualistas pasarían a ser atendidos por la sanidad pública en Canarias.
Y baja la natalidad. La natalidad canaria registra 10.680 nacimientos hasta el mes de noviembre y continúa con la misma tendencia a la baja de los 10 últimos años.
La natalidad cayendo en picado. Canarias registra hasta el pasado mes de noviembre 10.680 nacimientos y continúa con su tendencia descendente de la última década. El bajo nivel de renta, la precariedad de la población joven o la dificultad para encontrar vivienda, algunos de los condicionantes que explican este pobre dato demográfico.
Vamos con el deporte. En este caso hablamos del Club Deportivo Tenerife, que avanza en la salida vía traspaso de un futbolista. Nos lo cuenta nuestro compañero Juanjo Ramos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Así es, del canterano Aarón Martín, muy buenos días, que ya tiene un acuerdo con el Al-Qadsiyya saudí y que le podría reportar, por un contrato de larga duración, un 3 más 2, una cantidad importante de dinero, por encima de los 6 millones de euros. Pero para el Club Deportivo Tenerife, el acuerdo está todavía por llegar. Debe alcanzar un punto de encuentro con el conjunto saudí y ver qué le puede reportar en este mercado de invierno la salida del prometedor futbolista tinerfeño. Hoy los blanquiazules vuelven a ejercitarse para preparar el partido del próximo sábado contra el Eldense. Hace lo propio la Unión Deportiva Las Palmas, cuyo técnico, Diego Martínez, comparece hoy en sala de prensa a partir de las 5:30 de la tarde. El técnico hablará sobre las novedades previstas para el partido contra los Osasuna de mañana viernes, en el que, por ejemplo, recuperará a Esugo. Veremos qué pasa con Singraven y Pejiño también, dos futbolistas que la Unión Deportiva Las Palmas ha puesto en la rampa de salida en este mercado invernal. Y en baloncesto, ayer jugó el Dreamland Gran Canaria. Perdió 88-76 en la Eurocup contra el Wolves y se centrará ya desde hoy, como está haciendo durante toda la semana en La Laguna Tenerife, en el Derby Canario, en la Liga Endesa, del próximo domingo.
Buen tiempo. La verdad es que ha sido un gusto ver las imágenes que nos han dejado las últimas horas de la lluvia, cayendo en muchísimos puntos de Canarias, han corrido los barrancos, las angustias en La Palma, y la verdad es que, evidentemente, no deja de ser muy beneficiosa esa lluvia para el campo y también para nuestras presas, que poco a poco se van llenando. A mí la verdad es que ahora mismo el cuerpo, con el gusto que tengo con lo de la gratitud de las guaguas, me apetece bastante escuchar este tema. Jorge, pónmelo, porfa. Bueno, vamos a ponerle por lo menos un poquito de buen rollo a esta mañana de jueves, ¿verdad? Con este tema de las Weather Girls, que habla acerca precisamente de la lluvia, pero que en aquel caso y en esta canción estaban lloviendo hombres. Es lo que cantaban estas tres mujeres en uno de los temas más divertidos que puedo hablar acerca de, entre comillas, precipitaciones. Tony, Garoé, la verdad es que ha sido muy beneficioso para las islas. En este caso, la pena es que no haya llovido un poquito más, quizás, ¿no? Cuéntanos un poco la previsión del tiempo. A ver.
Sí, la borrasca Garoé se ha hecho notar estas últimas horas en Canarias. Ayer registrábamos lluvias abundantes en prácticamente todas las islas, las más abundantes en La Palma. 39,6 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos o 36,6 litros en el municipio del Paso. También veíamos lluvias, por ejemplo, en la parte norte de la isla de Tenerife. De momento, la EMET ha desactivado los avisos. Solo quedan activos el aviso amarillo en La Palma por lluvias y en el oeste también de esa isla por fenómenos costeros. Hoy, aunque en menor dimensión que ayer miércoles, también será una jornada nubosa en la que todavía podremos recoger alguna lluvia. ya de carácter débil, y temperaturas estables, pocos cambios. Las máximas apenas superarán los 21 grados en puntos de Las Palmas de Gran Canaria o San Sebastián de la Gomera, y las mínimas por su parte serán de 12 grados en El Hierro o 16 en Santa Cruz de la Palma o Santa Cruz de Tenerife.
Pues ojalá, ojalá, de verdad, que llueva un poquito más, que es totalmente necesario. Una auténtica bendición ahora mismo esas precipitaciones, tal y como está la situación meteorológica y climatológica a nivel mundial. Son las 7 y 10 y estás escuchando Herrera en Canarias en este jueves 23 de enero.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
De la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirige la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que
no te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Llega el gran derbi canario al Gran Canaria Arena y necesitamos el mejor ambiente posible para sacar un punto vital ante un rival directo. Nuestra marea amarilla jugará un papel clave en este gran duelo regional. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Laguna Tenerife este domingo 26 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos y los lunes a las 9 de la noche, con este frío, no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta a los Osasuna en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 y media de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, ASR Home, Ucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Osasuna.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
En COPE Canarias, Roberto González.
Son las 7:14, vamos ya con el diario de a bordo, como siempre con Guillermo García. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santi, ¿cómo estás?
Bien, ayer ya me ponía el tema de Rafael, de qué pasará, qué misterio habrá, porque yo sabía que en el Congreso podía pasar cosas, se votaba ese famoso, iba a decir puñetero, lo he dicho.
Lo has dicho.
Un decreto omnibus en el que había de todo, era un totum revolutum en el que se juntaban cosas muy importantes, como es la subida de las pensiones, la ayuda para los afectados de La Palma, la gratuidad del transporte, con otras, que se metieron a posta y el gobierno lo hizo pues con el objetivo sobre todo de presionar a sus socios, también de presionar a lo mejor a la oposición y que le votasen a favor el decreto, y finalmente esto se vino abajo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora y cómo se puede solucionar. Pero yo creo que es importante, Guillermo, que nos centremos por lo menos un poquito, unos minutos en este asunto y le expliquemos a la gente si las guaguas van a seguir siendo gratis, si no lo van a seguir siendo, que lo van a seguir siendo, ¿de acuerdo? Ojo con eso. Pero vamos a darles un poquito de luz y explicarles.
Bueno, todo parece indicar que sí, Santiago, que van a seguir siendo gratuitas, que no hay que encender las alarmas, evidentemente. De hecho, ya hay oyentes que se han puesto en contacto con la redacción de COPE Canarias y nos ha confirmado que se han subido las guaguas con toda normalidad, con sus abonos, como lo han hecho en el último año, sin ningún tipo de problema.
A las 5:05 yo he hecho lo mismo, subirme a la guagua y no ha pasado nada.
Pues eres uno más de los muchos canarios que han encontrado normalidad hoy en el transporte público.
Sí, lo cierto, además de los primeros.
Sí. Como tú dices, pues ayer el Congreso de los Diputados rechazaba esa convalidación de este Real Decreto de Ley Omnibus, que, aparte de este tema, el transporte público, recogía un montón de medidas que quería poner en lisa el Gobierno de España, por ejemplo, también el alza de las pensiones. Sin entrar en las diatribas políticas y en ese gesto provocador, serio y hasta hiriente para algunos, de la portavoz de Junts, Miriam Noguera, eso lo dejamos para otro ámbito. Lo cierto es que en Canarias hay en juego nada menos y nada más que 441,3 millones de euros de financiación, que no es poco, que no es poco. Pero las reacciones desde la práctica totalidad de las instituciones, hablo cabildos insulares, tanto en islas capitalinas como no capitalinas, como desde el gobierno de Canarias, es tranquilidad, porque hay la conciencia de que el tema se va a solucionar y que si no se aprueba ahora con este decreto ley, se buscará la fórmula para que ese dinero llegue a las comunidades autónomas y se siga disfrutando. Vamos a ser quizás precisos en los términos, no de la gratuidad, sino de la bonificación, el pago de esa tarifa, digamos, por ser exacto, ¿no? Porque al final esto lo acabamos pagando con nuestros impuestos. Bueno, mensajes de tranquilidad que han llegado desde todos los polos y desde todas las instituciones. Por ejemplo, la directora general del transporte del gobierno de Canarias, María Fernández, ha reconocido la preocupación, pero dice que tranquilidad, que esto lo van a solucionar.
Realmente tenemos que enviar un mensaje de calma, tenemos margen de actuación tenemos un margen de maniobra para poder reconducir la situación, porque posible solución, y así se lo hemos hecho saber al Ministerio, es hacer un decreto exclusivamente dirigido al transporte, a la gratuidad del transporte.
Esa es un poco la línea que se quiere seguir. Por ejemplo, en el Cabildo Tinerfeño, Rosa Ávila también, inmediatamente ayer salía por la tarde, nada más producirse la noticia, tranquilidad, que haya o no financiación estatal en Tenerife, va a seguir la bonificación del transporte público.
El Cabildo de Tenerife ya habíamos adoptado un acuerdo en diciembre que mantenía la gratuidad del transporte público y por lo tanto quiero enviar un mensaje de tranquilidad a los usuarios, usuarias del transporte público, a todos los tinerfeños y tinerfeñas, de manera que no tienen por qué preocuparse. Nosotros vamos a seguir peleando para que lleguen los fondos a nuestra isla.
Y en el mismo sentido se ha manifestado también Teodoro Sosa, bueno, hombre también plenipotenciario, vamos a decir, del Cabildo de Gran Canaria, a la sazón consejero de transporte.
La gratuidad del transporte de viajeros no peligra. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, puesto que seguirá estando gratuita la guagua en Canarias. Se nos confirma que el dinero del presupuesto general del Estado sigue la misma cantidad que se había puesto en años anteriores.
Esa es la clave, Santiago. ¿Qué subyace en todo esto? Pues que saben las instituciones canarias que esa partida está recogida en los presupuestos generales del Estado y que ahora solo falta ver cómo la van a sacar adelante, la forma jurídica. Pero bueno, más allá, insisto, de que el Partido Popular o Junts no quisieran aprobar ese decreto omnibus en el que había un totus revolutum de cosas, pues lo cierto es que hay cierta conciencia en las instituciones canarias de que el dinero va a llegar de una vía a otra. Así que, ¿podemos estar tranquilos? Yo creo que sí.
Bueno, pues vamos a ver si es así, efectivamente. Ojalá. Por cierto, que comienzan a reaccionar el resto de los cabildos. Me comunican ahora mismo que hoy, a partir de las 10 de la mañana, en el stand de Lanzarote, en Fitur, el presidente del Cabildo Conejero, Osvaldo Betancor, pues va a informar sobre las medidas que ha de adoptar el Cabildo para garantizar la gratuidad del transporte público en la isla. Ayer en La Palma, de alguna manera, también se estaba pronunciando su presidente en una línea similar. Claro, lo que ha ocurrido ayer, la verdad es que nos llena de preocupación, no solamente porque se ponen en duda otras muchas cosas. Me pregunto, ¿cada mes, cada vez que el gobierno lleve un decreto, una normativa al Congreso, va a pasar lo mismo? ¿Se las van a tumbar todas? Yo creo que Junts está directamente en esa línea.
Claramente.
Así que esto nos habla de lo fuerte o lo débil, mejor dicho, lo sumamente débil que es el gobierno en esta legislatura en el Congreso para sacar cualquier tipo de iniciativa adelante. Y sobre todo me preocupa, estamos ahora mismo negociando, se supone, el texto de un decreto que permitiría el reparto extraordinario de los migrantes en el resto de comunidades. Es una cosa que no hace ninguna gracia allí, ninguna. Yo ayer escuchaba al presidente de Aragón manifestándose en contra, es decir, desde luego el Partido Popular a nivel nacional, ojo, esto no sé yo si le va a hacer mucha gracia y si lo va a apoyar.
Lo cual,
pero con este clima en general, Guillermo, es que esto no sale adelante.
Lo cual nos lleva a una cuestión de mayor enjundia, Santiago. Es, ¿hay legislatura o no hay legislatura? ¿Va a poder seguir gobernando? ¿Va a poder seguir sacando adelante proyectos normativos, leyes, decretos, leyes, el gobierno de España? Esa es la gran cuestión que hay que plantearse a partir de ahora, porque, insisto, Juncker Cataluña parece haber dado un giro, en este caso hacia la derecha. Ayer el propio portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Refrán, hacía un análisis, bastante claro sobre este asunto en el Congreso de los Diputados. Y la pregunta es si hay legislatura o no hay legislatura. Este punto es un punto conflictivo, fundamentalmente por el de las pensiones y por el del transporte público, que afecta a millones de españoles. Pero claro, también podemos entrar en otro debate. ¿Es la fórmula adecuada hacer un decreto omnibus, un totus revolutum de muchas cosas para aprobar este tipo de cuestiones?
Ahí está la clave, que el gobierno sabía perfectamente que esto lo podía sacar de otra manera y lo hizo así para presionar a su socio de gobierno. Y hay otra cuestión importante, porque al final lo de la gratuidad de las guaguas es una medida temporal que entiendo que en este 2025 va a ser el último año que se aplique tal y como lo hemos venido conociendo. Pero es que en ese decreto también se venía la subida de las pensiones, ojo, y eso es muy importante, ¿vale? Porque a partir de febrero, si este decreto no sale adelante, algunas de las pensiones van a decrecer. Y eso es un problema muy, muy serio en este país. Entonces, no juguemos con estas cosas. Guillermo, vaya la que nos ha montado en un segundo. Yo que pensaba que iba a estar tranquilo esta semana hablando de Fitur solamente.
Pues nada, pues habrá que hablar de guaguas, aunque de momento, usted, amigo oyente que nos está escuchando, se
tranquilo.
Va a subir a la guagua tranquilamente. Bonificado.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego, Santi.
Hasta ahora, buen día. Son las 7:22. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos antes de irnos a Fitur con nuestro compañero Roberto González, que está allí, y el resto del equipo de COPE Canarias. Hablaremos también del repunte migratorio que estamos viviendo, que ese es otro problema grave y real.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Granadilla de Abona. Una esencia particular. Una medianía extraordinaria. Un paisaje singular. Una costa sin comparación. Distinta a las demás. Irrepetible. Única. Granadilla de Abona. Única.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora, descubre su esencia y deja que te envuelva.
Son las 7 y 25. En las últimas jornadas, en las últimas horas, hemos visto un nuevo repunte migratorio después de unos días de cierta tranquilidad en Canarias, con la llegada de en torno a 500 personas a bordo de 6 embarcaciones. Estas son las últimas que han arribado hasta el archipiélago canario, una muy buena parte de ella, la mayoría, de hecho, hasta la isla de El Hierro. Hasta allí nos vamos a ir precisamente para hablar con Juan Francisco Mendoza, que es el coordinador de Protección Civil. Juan Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días y gracias por atendernos, Juan Francisco.
Sí, cuando ustedes quieran, no hay problema.
En este caso, entiendo, Juan Francisco, confírmenlo si es así, que con este repunte y esta última llegada fuerte de embarcaciones hasta la isla, de nuevo las posibilidades de acogida de la isla de Mérida se han vuelto a colapsar.
Sí, en cierta medida, sí, estamos, como quien dice, al 70%.
¿Cuántas personas están ahora mismo, cuántos migrantes están ahora mismo en El Hierro?
Sí, ahora mismo en San Andrés, en el CATE hay sobre unas 450 personas.
Y luego creo que la capacidad era de 300 aproximadamente, máxima, Juan Francisco.
No, en el CATE son 860 personas.
Ah, vale, venga.
Está el CATE, que son 800, sí, 860, luego, si no me equivoco, lo que nosotros llamamos el polideportivo, que es el centro de migraciones, una vez salen del CATE, ahí caben sobre unas 400, y luego quedaría el monasterio, que caben sobre unas 200.
La mayor parte de estas personas, entiendo, son migrantes, Juan Francisco, los que han venido en las últimas horas.
Mayores sí, todos son sí, menores sí han llegado, pero no como otras veces que llegaron en un cayuco bastante, sino a lo mejor han llegado uno, dos, tres por cayuco, o ninguno.
En cuanto a su estado físico, Juan Francisco, ¿cómo llegaban?
Hombre, la verdad que, bueno, con las condiciones meteorológicas que hemos tenido, la verdad que han llegado, pues dentro de sus posibilidades, pues bien. Bien en el sentido que no ha sido como otros cayucos que han precisado de más atención médica o que uno los ha visto más destrozados. Sí, es verdad que hay alguno que de la travesía ha venido, pues vamos, que se le notaba, pues eso, como que venía tocadito de los roces, sobre todo en la piel y de todo, pero no como otras veces que han llegado... Eso, en peor estado.
Claro. Una de las cuestiones que más nos sorprendía es este repunte, teniendo en cuenta, Juan Francisco, cuál es la situación actual de la mar y esa prealerta que estaba activa hace nada por parte del gobierno de Canarias debido al fuerte oleaje que había en torno a Canarias. A pesar de ello, estas personas se arriesgan. Claro, yo no sé, Juan Francisco, si cuando están en África para coger montarse en el cayuco en la patera, estas cosas se las plantean o no.
Claro, es que yo eso tampoco lo sé. Y te iba a contestar eso mismo, digo, claro, nosotros aquí en Canarias el mar, pues lo tenemos mal, pero a lo mejor ya está bueno, o salieron hace dos días que estaba bueno y no saben nada de cómo va a estar el mar. Es lo que yo supongo, que como que ya no les han dicho, oye, que se van a encontrar con esto.
Se aventuran por completo sin saber lo que se van a encontrar por delante.
Sí, yo pienso eso, lo mismo que tú has dicho ahora mismo, de que salen de allá y no saben nada más, sino... Salimos, pero no sabemos ni estado de mar ni nada de nada. Es mi pensamiento.
Tenemos la cifra de que son 65 embarcaciones aproximadamente las que han llegado en lo que llevamos de año, y a bordo iban un total de 4.334 personas. Juan Francisco, por lo que vosotros sabéis, ¿las próximas semanas esperáis la misma tónica, la misma intensidad o no?
Bueno, yo te puedo decir que si nos basamos como un poquito así mirando la estadística que fue del año pasado, pues se está repitiendo la misma, porque el año pasado, desde el 20 de diciembre hasta después de Reyes, tuvimos, como dices, bastantes cayucos. Este año se ha vuelto a repetir, ha habido un parón y vuelven a arrancar. Que sabes que es como si fuera el mismo perceptil, la misma tónica que el año pasado.
La verdad es que sí, que en este caso 2025, como dice Juan Francisco, está teniendo la misma el mismo patrón, el mismo comportamiento de 2024, por lo que se puede prever que este año va a ser también complicado para los efectivos de Protección Civil. Y imagino que esto, obviamente, una tras otra, acaba por agotar no solamente físicamente, sino también psíquicamente a todos los que estáis ahí a pie de muelle para asistir a estas personas.
Sí, yo te diría que no solo eso, a los compañeros de Protección Civil de Corazón Naranja, sino en general a todos, Cruz Roja, Policía, Servicio Agrario, Salud, porque es eso, ya es como una cadena, una monotonía, donde pues llega un cayuco, ya se activa, nos activamos todos los diferentes grupos, vamos, volvemos a comenzar igual, se van, vuelven otros, y la verdad que sí, que el agotamiento, tanto físico como psíquico, pues ahí todo lo vamos teniendo, porque aunque a lo mejor yo te diga que estoy fuerte, que no tengo nada de problema, psicológico o cualquier cosa, pero siempre algo se te va quedando, y llega otro cayuco, algo más, y al final pues siempre vamos teniendo algo.
Está claro. Pues la verdad es que nuestro total reconocimiento y felicitaciones, que siempre hablamos del personal de salvamento marítimo, porque tienen una labor muy dura en el mar para asistir y auxiliar a estas personas en condiciones que no son a veces muy propicias, con mal estado de la mar, lluvia, en fin, pero es inestimable e inabarcable la tarea que están realizando otros cuerpos, como por ejemplo de Protección Civil, la Policía o la Cruz Roja, o los sanitarios del Hierro, asistiendo a estas personas. Juan Francisco Mendoza es el coordinador de Protección Civil. Un abrazo, Juan Francisco, y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Son las 7:32 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a Madrid.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle, y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Macha.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta a los Osasuna en el Estadio de Gran Canaria. Y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez, y con los comentarios de Michel y Pachi Castellano. Y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Ucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Osasuna.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Mmm.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Llega el gran derbi canario al Gran Canaria Arena. Y necesitamos el mejor ambiente posible para sacar un punto vital ante un rival directo. Nuestra marea amarilla jugará un papel clave en este gran duelo regional. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Laguna Tenerife este domingo 26 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Mediodía, Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Son las 7:35 y estás escuchando Herrera en Canarias en este jueves 23 de enero, en el que, de nuevo, estamos muy presentes en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. Arrancaba ayer con buenos datos, con el buen sabor de boca que nos deja 2024, no solamente por la llegada del número de turistas, sino también por su facturación, que mejora los años precedentes. Nos vamos hasta allí ya con Roberto González. ¿Cómo estás, Roberto, compañero? Buenos días.
¿Qué tal, Santi? Estupendamente, aquí en esta segunda jornada, que todavía no ha comenzado oficialmente en el Fitur, pero que ya poco a poco va llenándose de gente. ¿Qué tal por ahí tú? ¿Has cogido la guagua esta mañana? ¿Has tenido que pagarla?
Sí, y con total normalidad, ¿eh? No, o sea, eso es una cosa que a los oyentes se les tiene que dejar bien clara. Si tú tienes tu abono,
vale,
vas a la guagua tranquilamente hoy y no vas a tener ningún tipo de problema.
Bueno, pues me alegro con el abono ahí, que se mantenga. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues nada, Santiago, nosotros aquí hoy en una nueva jornada, efectivamente, en Fitur, en esta segunda, después de que ayer, bueno, se viviese una frenética, ¿no? Había muchísima actividad en torno a este pabellón de Canarias en la feria, en Fitur, y lo cierto es que fuimos testigos de cómo poco a poco se iba llenando la gente desde que abría. Por la mañana prácticamente encendíamos nosotros las luces en este recinto ferial y poco a poco se iba llenando de muchísima gente y muchísimas personas trabajando en torno al turismo, lo cual nos dio una visión clara del movimiento que representa esta industria y del buen estado de salud ahora mismo que tiene el turismo en Canarias y en el conjunto de nuestro país. Vamos a confirmar este extremo. Está con nosotros José Juan Lorenzo, que es director gerente de Promotur Turismo de Canarias. ¿Qué tal, señor Lorenzo? ¿Cómo está?
Muy buenos días.
¿Cómo fue esa primera jornada? Pues frenética, ¿no?
Sí, pero yo diría que tener a 1.300 personas trabajando en el stand de Canarias desde el primer momento y que todo se haga de una forma con armonía y orquestado y cada uno sin ningún tipo de conflicto es una expresión de cómo funciona el turismo de Islas Canarias.
¿No? 1.300 personas solo ayer.
Todos los profesionales acreditados en el stand de Canarias suman 1.300 y pico, ¿no? Y el primer día están todos presentes.
Claro, claro. Aquí cada centímetro de espacio cuenta, ¿eh? Mire que es uno de los stand más grandes de toda la feria, pero claro, hay que dar cabida a muchísimas personas, ¿no?
Pues sí, uno de los cambios más importantes de este stand es optimizar el espacio y dividir las zonas mejor de las zonas dedicadas a las islas, las zonas dedicadas a degustaciones, las zonas dedicadas a la prensa tan necesarias e importantes y con tanto dinamismo, el auditorio y la zona de profesionales. Todas crecen, todas acogen prácticamente con el mismo espacio. Se han tenido que sacrificar pasillos, digamos, pero y además con un stand muy innovador en todos los ámbitos, en los materiales, en la tecnología, en los contenidos que hemos traído, las cuatro grandes producciones últimas que tenemos, cómo es el marketing de Canarias. A ver, yo estoy muy satisfecho, segundo día de que arranque todo y que arranque y que se vea la profesionalidad que tiene nuestro sector aquí y la competencia, la competitividad que tiene nuestro sector.
Mire que ayer, señor Lorenzo, hablamos con representantes de ayuntamientos, de todas las instituciones insulares, gubernamentales. Hablamos también con representantes de las empresas y percibimos que efectivamente la locomotora turística va muy bien y va a toda velocidad. Pero también percibimos un cierto vértigo por cómo se va a desarrollar, ¿no? 2024 fue muy bueno, 2025 parece que va en la misma línea, y una cosa que repetían muchos de los invitados era, bueno, hay que gestionar el éxito, es decir, tenemos que adaptarnos ahora a esta situación y ver hacia dónde queremos ir, ¿no?
Sí, la clave del trabajo hecho en 2024 está fundamentalmente en el incremento de la facturación. Y en alcanzar unas cifras de utilización de ocupación de los hoteles del 82,3%, que nos ha llevado pues a nuestra máxima capacidad. Y gestionar ese éxito ahora pasa por seguir creciendo en facturación con los mismos visitantes. Esa es la clave y el objetivo que tenemos que tener todos, porque Canarias ya está en su nivel de capacidad, ¿no? Y encontrarnos ahí y recuperar pues aquellos ámbitos donde se puede mejorar la gestión de flujos, la gestión de acceso a los puntos de interés turístico, y no poner el foco en el crecimiento, que no lo ponemos, en el crecimiento del número de turistas, pero sí en el crecimiento de la facturación, porque se han hecho Canarias por tercer año consecutivo es el territorio nacional donde más se invierte en reposicionamiento de la oferta turística. Queda recorrido, en mucho recorrido, en las experiencias en destino, las experiencias más identitarias, más locales, y queda mucho recorrido en mejorar esa gestión para que conviva perfectamente con los residentes, con los canarios.
O sea, piensa que se puede crecer en aspectos no necesariamente vinculados al hotelero, ¿no? No a crecer en cuanto a número de camas, por lo que estoy entendiendo, sino sí, que la industria vaya creciendo en otros servicios y otras experiencias que se van ofreciendo al turista, al visitante.
Sí, nuestra capacidad está definida en nuestro urbanismo y sobre, salvo algún tema puntual, que será puntual, nuestra capacidad ha llegado al máximo de capacidad. También le pasa a las compañías aéreas, nuestra conectividad es extraordinaria. Puede quedar algún ámbito, alguna ciudad, alguna isla que se podría directamente conectar mejor. La utilización de los aviones a Canarias está en máximo. Estamos hablando de ratios que llegan hasta el 95% de utilización de promedio anual, ¿no? Las tarifas de las compañías aéreas, salvo con el territorio nacional, que han bajado, se mantienen muy competitivas, pero han subido. Ha subido también los ingresos de nuestros establecimientos alojativos, pero sobre todo está subiendo las experiencias en destino. Pero no obstante, queda más recorrido por acercar una oferta mejor, más local, más identitaria sobre nuestra gastronomía y sobre nuestra naturaleza. Es ahí donde queda más crecimiento. Y ese es el crecimiento que debemos buscar, porque es el que mejor impacta y distribuye la riqueza en nuestro territorio. Y no el crecimiento que por otra parte, por temas de capacidad y con la entrada en vigor previsible en el primer trimestre, finales o principios del segundo trimestre, de la ley de vivienda vacacional, no habrá nueva capacidad adicional, con lo cual nos toca gestionar el éxito y mantener una demanda muy alta que nos permita ser selectivo e identificar, como estamos haciendo ya en el año 24, pues aquellos turistas que se identifican con nuestro medio ambiente, con la protección, con la recuperación, con nuestra cultura local, con nuestro patrimonio.
Sí, o sea que esta cifra de 18 millones de turistas que habrían venido en el año pasado, la idea no es superarla.
Sí, la respuesta rotunda es no, la idea es no superarla.
Correcto.
Es no superarla. Pero no superarla no porque pongamos el pie en el freno, en ese sentido, sino porque hemos llegado a nuestra capacidad. Es decir, y difícilmente de promedio se puede superar un 82,3% de ocupación. Claro. Difícilmente se puede superar, quiero decir que
ya no hay capacidad para crecer,
no hay capacidad
en número.
Ni en conectividad, ni en alojamiento, si no se pone capacidad adicional en viviendas vacacionales, que con la nueva ley que se lo va a ordenar no va a pasar. Pero sí que queda mucho crecimiento para que mejoren los salarios en Canarias, para que mejore la vida de los canarios y para que la experiencia sea más rica de nuestros visitantes. Ahí es donde está el foco. Ahí es donde está el foco en el año 24, pero quedaba capacidad. Pero en esta vida nunca tenemos nada ganado. Hay que seguir trabajando con la demanda y conectando con aquel cliente, y no quiero repetirme, que es más afín y que conoce los valores ambientales de Canarias.
La verdad es que una de las experiencias o una de las visiones que se pueden tener al estar aquí en Fitur es la competencia, precisamente. Porque el pabellón de Canarias destaca entre todos, pero hay muchísimos más, hay una superficie inmensa en la cual los destinos están pujando, es decir, la competencia está apretando constantemente y hay que mirar lo que hacen porque, claro, en cualquier momento ahí nos puede surgir un competidor serio.
Hay pocos sectores tan competitivos y tan globales como el sector turístico, y además a todos nos gusta descubrir sitios nuevos, es decir, fidelizar a un cliente turístico tiene un valor extraordinario lo que consigue Canarias. Entonces, y aquí no hay nada ganado. Es decir, tenemos que volver a salir el año 25 y seguir siendo, estando en la mente del consumidor europeo y estar muy presente. Y lo estamos viendo, que nuestra comunicación está siendo muy eficaz. Pero yo no he podido recorrer la feria. Lo poquito que he visto en este pabellón, en el 9, veo que otros destinos están haciendo cosas extraordinarias. Esto es la competitividad se palpa en una feria de esta de una forma extraordinaria. El pabellón que tengo ahora, al lado, que tenemos al lado, los que tenemos, el del País Vasco, el de Asturias, veo cosas maravillosas. Nuestro país tiene una riqueza cultural y patrimonial y medioambiental extraordinaria, y por supuesto en todo el planeta. Es decir, mantener nuestra posición y la que tenemos es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los días, y claro que hay retos que tenemos que mejorar. Y el 25 vamos a ver cómo aterrizamos en una normalidad, gestionamos mejor esos casi 18 millones de turistas que finalmente vamos a alcanzar cuando tengamos los datos definitivos. Veremos cómo los vamos a gestionar mucho mejor y vamos a identificar un cliente todavía más afín a Canarias.
Me estaba hablando de la conectividad, señor Lorenzo. Dice que es difícil aumentar más. Este año, según este dato que tengo aquí, habría aumentado un 12%, casi un
13%.
Este invierno casi un 13%.
Estamos en un 12 y pico%, efectivamente. Pero, a ver, eso muestra, quiero decir que no es un indicador. Cuando tú tienes capacidad remanente, es decir, es un indicador de competitividad. Es decir, las compañías aéreas tienen una actividad muy, muy sana, sinónimo de rentable en Canarias, y todos quieren ocupar su plaza. Entonces, yo creo que hemos llegado a ese límite. Este invierno, desde luego, todavía quedaban capacidades de crecimiento, este invierno que estamos terminando, y para el próximo verano hay mucha competencia intentando copar, estar ahí con capacidad, porque han aparecido nuevos operadores con gran volumen. Por ejemplo, nuestro operador Vinter ha puesto mucha capacidad para el verano, pero Ryanair también está poniendo muchísima capacidad para el verano. Todo esto que se ha retirado de la España más interior, que han anunciado la semana pasada, se nos ha venido. Yo no creo que finalmente no podrán venir tantos, ¿no? Entonces veremos cómo esas cifras van aterrizando.
Bueno, nunca mejor dicho.
Sí.
Señor Lorenzo, José Juan Lorenzo, director gerente de Promotur Turismo de Canarias, pues muchas gracias por atendernos y mucha suerte. Que sea muy fructífica esta nueva jornada aquí en Fitur.
Gracias a ustedes por el trabajo que hacen.
Gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Bueno, pues aquí seguimos, 7:47 minutos de la mañana, las puertas aún no se han abierto en esta feria del turismo, pero ya estamos aquí, la COPE y algunos otros medios de comunicación, pues trabajando para llevar a ustedes todo lo que acontezca en esta feria del turismo que ya afronta su segunda jornada.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues ha venido a tomarse un café con nosotros Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, a quien saludamos ya. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está?
Buenos días, encantado.
¿Cómo lleva esta segunda jornada de trabajo intensísimo, me imagino, no?
Hoy un poquito más tranquilo, ayer sinceramente apabullado. Ya están unas cuantas ferias, pero ayer era absolutamente impresionante el mogollón en expresión canaria que había aquí por todos lados.
Damos fe. Además lo vimos creciendo poco a poco, porque al principio, como hoy, estábamos muy tranquilos. Parece que esto está bien y de repente empezó a bullir, ¿no? Sí. Lo cual es una buena señal. Sí. Y con todas las personas que íbamos hablando, por todos los responsables, nos trasladaban pues mucha alegría por unos muy buenos resultados y mucho optimismo por este 2025, que también parece que viene muy bien, ¿no?
Sí, todos los indicadores dicen que va a ser un gran año. Y nosotros insistimos en que va a ser un gran año, no como mucha gente piensa, solo por el número de turistas que van a llegar a Canarias, no, por el número de empleos que genera el turismo, por la fiscalidad que genera el turismo, que nos ayuda a financiar servicios básicos, por el cambio que está experimentando la oferta y la demanda turística de más responsabilidad, más sostenibilidad, más valor añadido, más diversificación de actividades. Todo es bueno, pero hay que cuidarlo. No podemos dormirnos en los laureles.
Claro, estábamos hablando también, fíjese ahora, por ejemplo, con el director de Promotur, pues diciendo que ya las cifras son prácticamente las más altas en cuanto a número de visitantes, sí, ¿no? Dice, va a ser difícil que podamos ya albergar más de 18 millones, que son los que vinieron en 2024. Claro, entonces, ¿para qué nos promocionamos? Señor Rodríguez, ya casi sería mejor callarse un poquito, ¿no? Para no exagerar, ¿no?
Vuelvo al ejemplo.
Es el razonamiento que alguno podría hacer.
Sí, mucha gente piensa eso, pero acudo al refranero, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Como bien dice la consejera Jessica León muchas veces, esos 18 millones de turistas no están en nómina ni garantizados. Hay que mantenerlo. Yo invitaría a la ciudadanía a que entre en Fitur, a que sepa cómo funciona Fitur y a que vea la competencia feroz de otros destinos, de los consolidados y de los emergentes. Vivimos en un mundo global, la globalización es total. Y claro, hay muchos países que van prosperando en materia turística y que nos arrebatan legítimamente turistas y con los que competimos. Siempre se habla de destinos competidores. Y esos 18 millones de turistas son fruto de muchas cosas. Unas de las que no debemos alegrarnos, de conflictos bélicos, de problemas que hay en otros sitios. Y hay turistas que tenemos prestados de momento. ¿Y cuántos? Bueno, pues habrá que verlo. Y otros que efectivamente en Canarias tenemos un gran porcentaje de repetición. Es que tenemos 18 millones de turistas porque más de la mitad repite. Pues hay que seguir promocionando para decir, oye, hay cosas nuevas en Canarias, hay cosas que han mejorado en Canarias. Oye, que no te aburra Canarias, porque si no al final, pues los terminamos perdiendo. Entonces hay que seguir promocionándose para garantizar que ese 40% del empleo y ese 35-36% del Producto Interior Bruto que nos da el turismo no se pierda. Eso no va necesariamente vinculado a 18 millones de turistas. Pueden ser 15, 16, pero tenemos que movernos en esos umbrales. Y por eso hay que mantener viva la atracción de Canarias, el atractivo de Canarias.
Me imagino que ustedes están en diálogo constante con los consumidores en el sentido de saber pues cuáles son las ventajas de su experiencia y a lo mejor cuáles son los aspectos a mejorar. ¿qué destacaría de uno u otro? ¿Cuál cree que es la ventaja competitiva mayor de Canarias y los aspectos o los retos en los que habría que mejorar según la visión de los visitantes, de quienes vienen a vernos?
Sí, una de las grandes labores que hace Promotur es estar permanentemente a la escucha en todos los ámbitos, en redes sociales, en internet. Es ejemplar la labor de Promotur en ese sentido. Es decir, toda la labor de marketing y de promoción de Promotur no es fruto de la improvisación ni de la inteligencia de su equipo, que la tiene, no. Es precisamente de la escucha del mercado. ¿Qué sucede entre los jóvenes, entre los silver, entre los de turismo activo? Y a partir de ahí vas adaptando la oferta, se la vas transmitiendo al sector y haces tus políticas de promoción. ¿Qué fortalezas tenemos? Yo le recuerdo siempre a la gente que Canarias afortunadamente es Europa. Y una de las fortalezas que nosotros ofrecemos, seguridad europea, sanidad europea, moneda europea, servicios de calidad europea, y uno se siente en Europa, y Europa atrae globalmente a mucha gente. La segunda fortaleza, evidentemente, es el clima. La Secretaría de Estado insiste siempre que el objetivo de muchos territorios peninsulares es desestacionalizar, y nosotros desestacionalizamos. No tenemos grandes aglomeraciones en los tres meses de verano, no, está repartido de forma homogénea. Espacios naturales protegidos y tal. ¿Y tenemos mucho margen de mejora? Sí, sin duda. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos que plantear a las tres administraciones públicas: Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos. Tenemos que gestionar mucho mejor los espacios naturales. Tenemos que gestionar mucho mejor los flujos de visitantes, incluso en los entornos urbanos. Tenemos que usar mucho más eso que ahora está de moda, la inteligencia artificial, para aplicarla a la gestión de la oferta turística. Siempre hemos intentado gestionar la demanda, que vengan, pero ahora tenemos que gestionar mucho mejor nuestra oferta. Y sobre todo, insisto, en espacios naturales, en movilidad sostenible, en eso que todo el mundo está hablando mucho en esta feria, la gestión del flujo turístico. Que no necesariamente toda la gente se concentre en la misma franja horaria. Pongo un ejemplo. ¿Han visto las colas para Timanfaya? Lanzarote es un ejemplo de la gestión de espacios naturales. Bueno, pues hoy en día no tiene sentido. Cualquiera que vaya a visitar la Sagrada Familia o la Alhambra de Granada, escoges una franja horaria y evitas colas y mogollón y lo ves con calma. Pues lo mismo habrá que hacer con la Isla de Lobos, lo mismo habrá que hacer con el Teide, con naturalidad, con normalidad. ¿Usted a qué hora quiere ir? ¿Entre la 11 y la 1? Ah, mire, pues hay plaza y usted viene entre la 11 y la 1. Y entonces, máximo, pues entran X centenares de personas, gestionamos mejor el espacio natural, la experiencia del turista mejora y preservamos mejor el medio ambiente. Cuando la gente habla de turismo regenerativo, mira, no habrá turismo regenerativo si no planificamos primero y si no gestionamos nuestro espacio. Ahí es donde debemos mejorar.
Gestionar ofertas también, regular el alquiler vacacional.
Sin duda, claro. Ayer lo decía Oscar Perelli de Exceltour, pero lo hemos escuchado aquí en territorio peninsular y en el extranjero, sin duda. Canarias es el mejor laboratorio. Yo cuando lo explico por ahí digo, miren, durante años Canarias vendía un mensaje. Somos ejemplares en contener el crecimiento turístico. Moratoria turística, ¿se acuerda que empezamos en el 2001? Y desde el año 2001 y en el año 2003 las directrices, se prohíbe el crecimiento del suelo urbanizable turístico. Y todo el mundo, muy bien Canarias, son ustedes un ejemplo de sostenibilidad. ¿Se acuerdan ustedes que incluso en el 2009, no, si usted no construye los hoteles en suelo urbano consolidado, le compensamos? Fuimos un ejemplo. Claro, pero cuando yo ahora lo voy a explicar en territorio venezolano, en el extranjero, dice, oiga, ustedes son un poquito, en fin, ¿cómo dice? Nos han engañado, ¿cómo que nos han? Sí, porque han incorporado al mercado, sin planificación ninguna, ni restricción, ni cuantitativa ni cualitativa, 280.000 plazas en vivienda vacacional. Su moratoria no es real. ¿Y qué hay que decirle? Pues es verdad. En el año 2015 se cometió un error, no poner límite cuantitativo ninguno. Y eso hay que corregirlo. Entonces, lo primero que hay que hacer en materia de vivienda vacacional es poner límites cuantitativos. ¿Por qué? Porque de esos 18 millones de turistas, unos cuantos millones obedecen al incremento cuantitativo de la oferta, a la vivienda vacacional. Entonces, cuando la gente dice, ¿y por qué promocionamos y tal? Bueno, hay que promocionar porque están. Entonces hay que poner límites cuantitativos y hay que poner límites cualitativos. No todo vale en turismo. No vale la tienda de campaña La Azotea, no vale los tipis, no vale, con todo el cariño, la cabaña en el árbol porque se me ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no es sostenible, porque no hay accesibilidad, dónde van las aguas, cómo se abastece, cómo llego. Y por lo tanto, sin duda alguna, uno de los grandes retos urgentes era poner límites cuantitativos y cualitativos a una actividad como era la vivienda vacacional, que no tenía ninguno. Lo dice el Supremo, lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Usted no puede seguir funcionando en base al libre albedrío del propietario y al libre mercado. Usted, administración pública, tiene un deber con sus ciudadanos. Tiene un deber de impulsar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Usted no puede dejar que el modelo urbanístico de una ciudad lo haga el propietario porque hoy decide es turístico. Bueno, sí, la respuesta sin duda es sí. Pero no lo decimos nosotros. Es unánime la doctrina, es unánime los tribunales y es unánime en la gestión de muchas comunidades autónomas, estados y ciudades. Florencia, Ámsterdam, París, Madrid, Donosti.
¿Tiene claro el gobierno que el futuro del turismo no pasa por crecer en volumen de alojamiento? Es decir, el territorio, me imagino con contadas excepciones, ¿va a mantenerse como está? ¿La oferta de camas va a mantenerse como está?
Son varias cuestiones.
En cuanto a cantidad.
Sí, la respuesta global es sí, sin duda. La prohibición de clasificar nuevo suelo turístico está y se va a mantener, es indiscutible. Yo no creo que a nadie se le ocurra hoy en día que necesitemos más suelo turístico. Se va a mantener sin duda. Segundo, y es muy importante, como el suelo turístico no puede crecer, el que tenemos, tenemos que cuidarlo y tenemos que hacer un uso eficiente del suelo urbano turístico. Y tenemos que preservarlo para la industria turística, porque el empleo, la fiscalidad, la generamos ahí. Y por eso, entre otras cosas, tenemos que oponernos firmemente a la residencialidad.